La miel es un alimento nutritivo, sano, natural. Eso ya más o menos lo sabemos. Lo que quizás no sabemos es que además es un muy buen negocio, en particular en nuestro país. En el año 2004, Uruguay exportó 29 millones de dólares en miel natural y el complejo apícola está integrado por más de 3.500 familias. Datos más que suficientes para poner el ojo en este sector y repasar cómo ha venido evolucionando en los últimos años, especialmente en estos días, porque el fin de semana pasado tuvo lugar en nuestro país, más concretamente en Punta del Este, el primer Congreso de Apicultura del Mercosur. Por todo eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Asociación Apícola del Uruguay, doctor Walter Fierro. Doctor Fierro, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Es un gusto para la gremial, para el sector apícola poder estar en este importante programa. Y para mí personalmente, porque soy escucha, mi radio encendedor se despierta de mañana con vuestro programa.
Bueno, muchas gracias, es todo un honor. Doctor Fierro, usted es un productor mediano, ¿verdad?, que se dedica a este rubro desde el año 81 y que tiene sus colmenas en Rincón de Melilla y San José.
Sí. Nosotros, yo nací y me crié en Maroña, un barrio al que le envío un mensaje, que por supuesto tengo mucho cariño y ahí vive mi madre y mis hermanos. Pero comencé a estudiar medicina en el año 73 y en el año 81 me introduje en la apicultura. Así que antes de haberme recibido comencé en el arte de criar abejas. Pero me di cuenta rápidamente que los productos de la colmena tenían una serie de propiedades, la miel, el propóleo, el polen, el veneno de abejas. Empecé a leer sobre eso y me comencé a interesar en lo que es en la utilización de estos productos en la salud humana. Y fui trabajando, ¿sí?, en el desarrollo de la apicultura, y para mí significaba un ingreso complementario, en aquel momento era practicante interno de salud pública, vender kilos de miel. Tema que a la mayoría de nosotros nos ocurre eso, comenzamos como una actividad complementaria y luego se va transformando en muchos casos como actividad principal.
De eso vamos a ir hablando, mientras usted apaga ese celular, yo le agrego a los oyentes algunos datos, porque como decía, tengo la impresión de que sabemos muy poco sobre este sector, que sin embargo ha ido consolidándose de manera fuerte en la economía uruguaya. Uruguay es uno de los 10 principales exportadores de miel del mundo, por ejemplo. Otro dato, el año pasado se exportaron casi 29 millones de dólares en miel natural, lo que a su vez marcó un crecimiento del 20% respecto del año anterior. ¿Y qué dicen esos 29 millones de dólares? ¿Qué significan? Bueno, son cifras similares a las exportaciones de carne ovina fresca o refrigerada o de los cueros para automóviles, ¿no? Uh-huh. Y, si queremos hacer otra comparación, es un número 9 veces superior a las exportaciones de vinos. Un sector que sí da mucho que hablar. Entonces, claro, ¿por qué le parece a usted que ocurre ese contraste? ¿Por qué los vinos, por tomar ese caso,
sí,
hacen tanto ruido,
sí,
y la miel aparece tan silenciosa?
Bueno, porque nos podemos comparar a ambas actividades como una pirámide, pero la base de estas pirámides está posicionada en forma diferente. El sector vitivinícola tiene una fuerte base de sustentación en el mercado interno, con además está conformado con empresas que son contadas por decenas, de las cuales son familias de trayectoria y con un fuerte lobby en el medio. Y es importante que la industria vitivinícola prospere y le deseamos todo el éxito posible y nos gustaría poder trabajar mejor incluso con esas cosas que venimos haciendo. El año pasado estuvimos en Japón en un seminario de integración de América Latina y Asia del Este y estuvimos representando Uruguay, invitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Y así llevamos promoción de la vitivinicultura, como también de la industria cárnica y de la miel, por supuesto. Ahora, la apicultura es una actividad cuya el 90% de la producción se exporta. El mercado interno es pequeño y está constituido en nuestro sector por más de 3.500 pequeños productores que no tenemos el lobby suficiente. Para nosotros esto es un gran logro haber llegado a un medio de comunicación tan importante como el suyo, que llega a formadores de opinión en nuestra sociedad.
¿Será también, habrá alguna diferencia por este otro lado, porque la miel se exporta básicamente a granel mientras los vinos han ido construyendo marcas uruguayas, sí, y también denominaciones de origen propias de este país.
Sí. Yo no me pongo a analizar los vinos porque sería un atrevimiento de mi parte, pero esos tienen también problemas de ubicación en el exterior, a veces porque la imagen de Uruguay no es visualizada.
Ajá.
Y hablando con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, incluso las carnes, hay carnes en nuestro país que cuando se venden en Europa, para comercializarlas mejor en aquel continente, les ponen Made in Argentina.
Claro.
Eso está expresado por la propia gente de la industria de la carne. Entonces, el Uruguay requiere necesariamente una política, pero ya que venga del Estado, que nos ayude a todos los sectores que tenemos un fuerte perfil exportador, los vinos, las mieles, las carnes, el arroz y otros, para salir en forma conjunta y salir de forma conjunta, pero mostrarnos que venimos de un país llamado Uruguay, ubicado en Sudamérica, porque usted sabe, Emiliano, que cuando salimos desde nuestro continente, Uruguay a veces es difícilmente ubicable. Y si no somos ubicables en el mundo, hoy los consumidores son cada vez más exigentes con respecto a la calidad. Tema en el cual nosotros estamos trabajando con fuerza de llegar a la trazabilidad. Para nosotros nos preocupa enormemente que el Uruguay exporta su miel
en bidones
de 300 kilos.
¿Cómo se llama?
Tambores. Tanques de exportación de 300 kilos, que no tienen manera, no tenemos manera de diferenciarlo, porque esa miel se compra en Alemania, en Estados Unidos, donde es mezclada con mieles de otros orígenes y así es reexportada. Entonces, la gran ganancia la están sacando esos comerciantes europeos. O sea, lo que ocurrió hace 300 años cuando llegaron los españoles a conquistarnos y se llevaban nuestras ganancias, no seguimos teniendo mucha diferencia. Preocupante es cuando nosotros vemos cómo le seguimos comprando al exterior y cosas que no son necesarias porque el mundo globalizado, pero como han dicho muchas autoridades, un mundo globalizado a veces con una dirección, con una flecha, con una fuerza, de línea fuerza, muy fuerte en un sentido y muy pequeña en la otra. Mientras que le sigamos vendiendo la miel a Alemania en tambores y le sigamos comprando los autos a esos o la tecnología que le compramos al mundo desarrollado, la balanza no nos va a seguir dando. Entonces, ¿qué va a pasar con este país? 3 millones de habitantes que siguen emigrando. Eso es el tema del cual queremos trabajar y por eso es que hemos hablado con el doctor Ehrlich, intendente electo de Montevideo, quien ha tomado realmente muchas atenciones y ha comprometido a trabajar con nosotros en esta dirección, pero lo mismo la doctora María Julia Muñoz, ministra de Salud Pública, con quien vamos a comenzar a trabajar en el desarrollo de los productos de la colmena en nuestra salud.
Sigamos situando al sector. La producción en nuestro país está muy desconcentrada, ¿no?
Sí.
Yo decía en la introducción que unas 3.500 familias componen el complejo apícola en el Uruguay. Claro que no todos esos productores tienen el mismo perfil ni tienen el mismo grado de dedicación.
Es una actividad muy heterogénea, sí, en composición.
¿Qué tipo de productores hay en Uruguay? Porque para muchos es apenas una producción complementaria, ¿verdad?
Podemos decir que para alrededor de un 70% y un 75% es una actividad complementaria. Como decía al principio, muchas personas comienzan con esto como una actividad part-time y luego progresivamente van desarrollando su emprendimiento.
No se necesita, algunas ventajas en ese sentido, no se necesita un espacio físico grande.
Claro, eso es lo que explicaba el ministro de Ganadería, José Mujica, en el acto clausura. Esto permite resolver el problema de infraestructura, de tener tierras para desarrollar esta producción.
Sí, el espacio, el lugar es en principio un lugar reducido, no es ese un factor crítico.
El presidente de la Asociación Rural nos explicaba durante el Congreso que la presencia de abejas para el productor agropecuario debería de ser un insumo muy importante porque contribuye a aumentar la polinización de las legumbres forrajeras.
Entonces, ¿cómo es esto? A ver, desarróllelo, por favor.
¿Cuál es el sector más importante de la exportación de nuestro país? Es el sector cárnico, sin lugar a dudas. Bueno, para producir carne y mejorar su productividad, debemos de tener mejora de pasturas. Pero cuando hablamos de mejora de pastura, no solamente es necesario el laboreo, la calidad de la semilla, la forma de rotación del animal, sino que es necesario la presencia de abejas para mejorar el rendimiento de esos forrajes. Y más aún si estamos hablando de la producción de semillas. Eso también lo podemos aplicar con el tema de la fruticultura. Por ejemplo, durante el Congreso tuvimos la presencia de una de las empresas más grandes de Chile, que se dedica a la polinización. Chile, nadie duda de la importancia de la fruticultura que exporta por miles de millones de dólares fruta de alta calidad. Uruguay tiene una industria exportadora incipiente en el tema frutícola. Bueno, los chilenos no dudan de tener grandes cantidades de colmenas para la polinización de kiwi, de almendros, de manzanos y otras variedades frutales. Entonces, hacia allí hay empresas que han desarrollado 3.000, 4.000 colmenas con un servicio de polinización muy, muy profesional, por el cual se cobra. En nuestro país también tenemos algunos miles de colmenas que trasladamos en los meses de septiembre a lo que son en la zona de Montevideo Rural, Canelones, San José, para la realización de la polinización de frutales.
Así que entonces, la actividad apícola es complementaria de otras producciones en dos sentidos.
Exacto.
Uno, porque le permite al productor tener un segundo ingreso por este lado,
sí,
pero además porque enriquece también esas otras producciones.
Estudios realizados en Estados Unidos señalan que lo que se produce de miel debemos multiplicarlo por 10 o más para saber cuánto se beneficia la sociedad en su conjunto a través de la polinización. O sea que, Emiliano, cuando usted esté comiendo un churrasco, en algo incidió la abeja a través de la polinización de las pasturas. Y cuando su hijo o usted mismo esté comiendo una saludable manzana, y sobre todo una manzana que esté bien formada y bien gustosa y jugosa, esa manzana va a haber estado polinizada por abejas.
Pero estábamos describiendo a los productores uruguayos de miel, que decíamos son muy distintos.
Sí,
hay muy pequeños y hay algunos de escala importante.
Sí.
A ver.
Hay gente con un nivel tecnológico excelente y hay otros con una formación rudimentaria. Hay gente que tiene una fuerte formación empresarial y hay otros que lo manejan en forma solamente hobbyista. Hay apicultores que tienen unas pocas colmenas, 20, 30 colmenas, hay otros que manejan en torno a las 300, pero aquí en Uruguay hay empresas que tienen en torno de las 6.000, 7.000 colmenas. Podemos decir que las empresas de gran porte, aquellas que están entre 1.000 y 3.000 colmenas, son empresas que generalmente tienen un muy buen rendimiento en sus apiarios.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Walter Fierro, que es presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya, una institución que está cumpliendo sus 70 años, ¿no?
Sí, eso sí.
Acaba de cumplir sus 70 años.
Estamos aún todavía en el 70 aniversario.
Seguimos conversando con el doctor Walter Fierro, seguimos conociendo cómo se produce miel en nuestro país. Doctor Fierro, yo decía, el año pasado el sector exportó 29 millones de dólares en miel natural y a su vez eso fue un crecimiento de 20% con respecto al año anterior. ¿Ese crecimiento respondió a un aumento del volumen exportado o fue más bien reflejo de la evolución del precio? Porque el precio andaba muy bien, el precio de la miel últimamente anduvo muy bien.
Claro, en el 2001 el precio de la miel comenzó a mejorar y en el 2003 llegó a un acme que lamentablemente luego comenzó a decrecer. Pero eso es parte de la historia. Los humanos a veces miramos la historia muy cortoplacista y eso nos lleva a cometer errores. Si miramos la perspectiva de décadas, vamos a observar que la miel como un commodity oscila en el eje de un dólar. Ese es nuestro desafío.
Los dos dólares fueron un precio maravilloso.
Como decía el embajador Brunini, en aquel momento director de la DPC, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy embajador en Suiza, se habían conjuntado los astros y nos ayudaron para que ese precio llegara a los $2.80. Pero sabíamos, los que estábamos en el tema, que eso no iba a durar mucho. Hoy, estamos en una situación compleja.
¿Cuáles son los factores que ahora están incidiendo a la baja? ¿Cuáles
claro,
son los que están entregando esas perspectivas?
Cuando hablamos en el 2003, teníamos precios muy buenos, pero también fue un año climáticamente excelente. Porque la abeja, la producción apícola, es muy dependiente de la situación climática, como se podrá comprender. Porque al trabajar del néctar, de las flores, de los nectarios y del polen, si hay sequía, eso influye sobre la biología del polo botánico, como lo mismo ocurre si hay exceso de lluvia. Este año nosotros lo que tuvimos fuimos muy afectados por la sequía de enero, que provocó una merma en la producción de un 30 o un 40%. Y si a eso le agregamos que la miel en enero había caído al precio de un dólar, y con un dólar que para todo el sector exportador no nos resulta favorable, entonces...
Ahora se juntó todo en contra.
Pero tenemos confianza que para los próximos años hay fenómenos que nos van a ayudar a revertir. Por ejemplo, Durante el Congreso tuvimos una reunión con delegados de Mercosur, representantes de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y estuvo presente durante la misma el presidente de ARU, pero también estuvo presente el representante de FAO en Uruguay, quien trajo un mensaje de FAO, la organización central, quienes tienen una intención expresa, una decisión expresa de apoyar el desarrollo de la apicultura en el Mercosur. Pero que se comprenda bien, la FAO está buscando apoyar una iniciativa que integre a los países de la región, o sea que si cada país independientemente hace un planteo, tendrá un resultado, pero si lo hacemos de forma conjunta, el resultado va a ser significativamente mayor.
¿Por qué la apuesta de la FAO es al Mercosur?
Y bueno, sin duda que la FAO está visualizando al sector de acuerdo a lo que nosotros venimos trabajando durante años. La apicultura es una actividad que se desarrolla por miles de pequeños productores en cada uno de los países, que son muchos de ellos personas con actividades de las más diversas, muchos de ellos personas que viven en el interior del país, y eso permite que las familias continúen en el interior del país, en muchos casos en el medio rural, evitando la inmigración a la ciudad.
Ajá.
La abeja es un aliado del medio ambiente, protege el medio ambiente. Todas las acciones que pueda hacer el hombre en procurando mejorar el medio ambiente un poco para contrarrestar la balanza, que la tenemos bastante desequilibrada referente a la protección del medio ambiente. Por otro lado, tenemos que los productos de la colmena son cada vez más requeridos en el mundo, sobre todo en los países del primer mundo, que se preocupan por consumir productos que le aseguren una mejor calidad de vida. Pero además tenemos que los productos de la colmena, si los desarrollamos por nuestros académicos, estoy hablando de lo que es Latinoamérica, si podemos entrar con nuestros productos en la Facultad de Química, y para eso ya estamos lográndolo en la Facultad de Química, el doctor Nieto, el decano de la Facultad de Química, nos ha abierto las puertas para trabajar con el tema propóleos, con el tema miel. Si logramos en cada uno de esos países trabajar y conocer estos productos, podremos comenzar a utilizarlos en la salud de nuestra gente. Y observe usted entonces la diferencia conceptual que tiene esto, que nuestros países comiencen a desarrollar conocimiento con productos producidos por nosotros, con el valor agregado que conlleva esto, usado en nuestros conciudadanos, lo cual, por ejemplo,
usted está mencionando una serie de perspectivas alentadoras
de corto, de mediano y de largo plazo
que hay en el horizonte de la producción apícola,
en la cual nada menos que la FAO nos viene a respaldar, como también la OPS,
pero al mismo tiempo hay algunos nubarrones negros
a resolver
y bastante preocupantes, ¿no? Por ejemplo, China, ¿no?
Sí.
China es uno de los grandes productores de miel y hace poco fue autorizado a reingresar con sus productos a Europa después de haber estado prohibido por años a raíz de la detección de un antibiótico en su miel. Solo el rumor de que volvería a exportar a Europa sacudió el mercado de las mieles e hizo bajar los precios. Todavía no entró a Europa, pero solo ese rumor ya sacudió el mercado. Entonces, ¿cómo va a jugar ese otro factor? Nada menos que China.
China fue autorizado, China estuvo sancionado por Estados Unidos. Estados Unidos lo acusó de dumping. Eso quedó por el camino. Luego fue acusado de que tenía presencia de cloranfenicol en sus mieles. Y por esa razón la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos los sancionaron. Hoy China lo entra, pero parcialmente en estos mercados, porque la calidad de sus mieles no es reconocida. En el Congreso los representantes que estaban de Italia y de España fueron muy claros. Ni a España ni a Italia entra la miel de China porque los compradores desconfían de su calidad. Lo que ocurre es que, acá tenemos que ser honestos, son 4 o 5 empresas en Alemania, el mercado de Hamburgo es el gran puerto de entrada de mieles, y ellos son los que manejan nuestros productos. A pesar de que la miel de China, que es de baja calidad, entra con restricciones, están manejando nuestra realidad latinoamericana pobre y desunida.
Y también hablando de riesgos, ¿cómo venimos
y además,
nosotros por el lado sanitario?
Y además,
nosotros
China,
por el lado sanitario.
Y esto que le voy a decir ya es una perspectiva de mediano plazo y largo plazo.
los números indican de que el crecimiento que tiene el PBI en China de el 10, el 12% anual, lo cual viene ocurriendo desde hace más de, ¿cuánto? Una década o más, está determinando que el nivel de consumo de los chinos está siendo cada vez más exigente y la calidad de vida de ellos está mejorando. Que el año pasado, eso lo vimos en el seminario en Japón, el gobierno chino ha determinado por decreto que 100 millones de habitantes pasen de ser población rural a ser población de la ciudad. Eso determinó que se comenzaron a construir ciudades, eso va a determinar que esa población rural, que era productor de miel, va a dejar de ser y va a comenzar a ser consumidora. Los datos que nosotros tenemos para entre 5 años, en plazo de 5 años, es que China va a dejar de ser un exportador y por lo menos va a dejarse de ser uno de los elementos que distorsiona el mercado.
Bueno, por último, le estaba preguntando por nuestra miel y sus controles sanitarios.
Sí. El tema de sanidad es un tema que preocupa sin duda porque las colmenas también se enferman de virus, de ácaros, de bacterias y bueno, en el Congreso este fue un tema central en su tratamiento. En Argentina hay un programa de desarrollo apícola llamado PROAPI que trabaja con tiene una línea de trabajo muy fuerte para el control de enfermedades. También lo tiene Cuba. Sin embargo, en nuestro país este tema recién comienza a desarrollarse. Tenemos mortandad de miles de colmenas en el año, que si pudiéramos implementar una estrategia de control de enfermedades, tema que le planteamos al ministro a nivel nacional, reduciríamos la incidencia de la mortandad de colmenas, que en definitiva nos debe preocupar. Primero porque tenemos menos unidades de producción. Y segundo, que si no utilizamos adecuadamente las medidas de control, podemos afectar la calidad del producto. Hoy tenemos que desarrollar el tema de trazabilidad de la miel, cuidar la certificación de calidad. Estamos trabajando, hicimos un convenio con la gente de Latus Sistemas y con otras organizaciones, porque estamos previendo en pocos tiempos, semanas o meses, implementar sistemas de certificación de calidad. Porque en el exterior, los consumidores, cuando compran un producto, lo que exigen a la hora de tener un producto, ¿por qué exigen trazabilidad? Lo que están buscando es inocuidad en el alimento que reciben.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Fierro, se nos fue el tiempo. ¿Y cuánto queda por hablar de la miel? ¿Y cuántos mensajes tengo para pasarle? Se los va a llevar. Los que yo no pueda mencionar ahora se los lleva y los lee por su lado y lo comenta con sus colegas.
Sí, sí.
Nosotros
lo vamos a responder desde los artículos.
Y nosotros lo vamos a publicar en espectador.com.
Bueno.
Pero para terminar, elijo este, por ejemplo, de Agustina, que dice: consumo miel casi todo el invierno. Es espectacular, pero lo más importante es que tiene muchísimos beneficios para la salud. Es muy sana. De eso usted había empezado a hablar hace unos minutos y me gustaría que en el final, brevemente, agregara por dónde están trabajando en esta línea, ¿no?
La miel es recomendable su consumo porque es de fácil digestión, regulariza el tránsito intestinal, aporta energía que va a los músculos estriados. Entonces, en el desayuno, no solamente que la persona tiene la satisfacción de estar tomando un alimento dulce y natural, que aporta oligoelementos, que aporta flavonoides, sobre todo cuanto más oscuras las mieles, mayor nivel de flavonoides, estos son antioxidantes. Es un producto que además tiene pequeños elementos, pequeñas cantidades que contribuyen a mejorar el sistema inmunitario. La miel para los cuadros catarrales respiratorios en invierno, sobre todo algunas mieles como las de eucaliptus, son muy beneficiosas para los cuadros orofaríngeos, pero aquí tenemos a un aliado, otro producto de la colmena, que es el propóleo. Sin duda que las personas que están comenzando a sentir los primeros síntomas de la gripe, si comienzan a tomar jarabe de propóleo o miel con propóleo, lo que van a ver es que los síntomas van a comenzar a revertir inmediatamente. Y aunque se trate de una amigdalitis bacteriana que requiera el uso de antibióticos, el propóleo va a potenciar el antibiótico. Y el propóleo tiene una acción antiinflamatoria, además de ser antimicrobiana. Nosotros lo estamos utilizando con fines terapéuticos en el ambiente de salud pública. Eso es lo que le veníamos hablando al principio, que la ministra de Salud Pública nos ha solicitado que desarrollamos el tema de la apiterapia para el ministerio. Porque la apiterapia es un arsenal terapéutico que sale de la colmena, que es la miel, el polen como un complemento nutricional,
el propóleo como un estimulante de inmunidad y un gran aporte antioxidante en la dieta, y el veneno de abeja un antirreumático realmente con muy buenos resultados para tratar diferentes afecciones como la artritis, la artrosis, las lumbosiáticas y otras patologías. Así que la colmena no es solamente una producción de miel, si bien en Uruguay se visualiza la apicultura como una producción de miel. Es todo esto, es la polinización y es son miles de personas que están trabajando, ganándose la vida dignamente en una actividad que nos provoca una enorme satisfacción y gente tan distinguida intelectualmente como Carl von Friis, que fue el premio Nobel de Medicina en el año 73, dedicó su vida a observar la vida de las abejas y describió él por primera vez cómo las abejas se comunican, y así hemos tenido en la historia gente realmente muy destacada que admiró lo que es la apasionante actividad que ocurre dentro de una colonia de abejas, donde un individuo reproductor femenino, la reina, desarrolla todas sus actividades, pero miles de individuos obreros se distribuyen las tareas, y ese medio, ese superindividuo que tiene, además está vivido en sus familias del interior, tiene una interacción con el medio ambiente y es un enganche entre lo que es el reino animal y el reino vegetal. El hombre lo que ha aprendido es a través del conocimiento de la biología y del manejo de las colmenas, es a incrementar su producción y utilizar sus recursos.
Doctor Walter Fierro, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya, nos queda claro que hay mucho más para conversar a propósito de la apicultura. Por hoy agradezco que nos haya acompañado para tener este primer panorama.
Un gustazo y haberle robado algunos minutos a la tertulia es realmente para mí sorprendente. Muchas gracias.
Vamos a ver cómo lo tratan ahora cuando entren los cuatro integrantes de la mesa. Hasta pronto.